Tengo el placer de dar la bienvenida a Isaac Perú, presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España. Y creo que no vamos a entrar en presentaciones, porque todas lo conocéis muy bien, lo conocemos, lo queremos, lo respetamos, lo admiramos y le queremos escuchar.
Y le queremos.
Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa. El afecto, el respeto y la admiración es mutuo, siempre lo he dicho y así lo mantengo. El trabajo, la actitud y el trabajo de las mujeres es fundamental y particularmente en la sociedad de hoy y lo ha sido siempre en el pueblo judío, ¿no? Cuando Eva me llamó la semana pasada para decirme si podía venir a dar una charla sobre los retos del pueblo judío, hoy me puse a reflexionar, porque ciertamente lo relaciono mucho con mi experiencia como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y más que respuestas, como de costumbre, los judíos nos hacemos preguntas. Son muchas las preguntas, porque normalmente los judíos a través de la historia hemos girado alrededor de Dios, de la Torá y de la relación con Israel. Y hoy en día sigue siendo lo mismo y desde los diferentes contextos, desde las diferentes épocas, las preguntas son diferentes y las respuestas han de ser diferentes. Yo creo que uno de los retos de verdad que tiene el pueblo judío, y lo digo no solo como individuo perteneciente a una comunidad, como judío, sino también como presidente de una federación de comunidades, es tener la mente amplia, es tener amplitud de miras. De verdad que yo lo veo como uno de los mayores retos. Hacernos preguntas, pero hacernos preguntas desde el respeto por el otro. Y da la impresión que es muy difícil. Muchas veces nos quejamos de la actitud de los demás, pero no vemos la joroba que llevamos nosotros. Y de verdad, que es posiblemente el mayor escollo con el que yo me encuentro en las comunidades. Hay muchas comunidades judías en España. Es verdad que hemos vivido las consecuencias de una crisis muy dura y que ha afectado mucho a las comunidades judías, muchísimo, como al resto de España, a sabiendas que las comunidades judías están compuestas normalmente por ciudadanos de clase social media, pero también entre los judíos hay familias pobres. Y parece que las inquietudes cambian, pero que en esos momentos no siempre tenemos la mentalidad abierta, flexible, y por tanto, si no se tiene una mentalidad abierta y flexible, parece que carecemos de inteligencia. No es lo que nos ha caracterizado a través de 2000 años de historia en la diáspora, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos un reto fundamental, que es el de hacer compatible la unidad del pueblo judío que requerimos todos y que queremos todos, con la diversidad dentro del pueblo judío, dentro de nuestras comunidades, dentro de la sociedad israelí y dentro del mundo. Vivimos en el mundo. Y yo prefiero hablar desde la perspectiva de la experiencia personal, porque es lo que más entendemos, porque lo sentimos. Yo estuve este viernes en Betel. Fue un servicio religioso extraordinario. Estaba invitado a un bar mitzvah.
Mi hijo también estuvo.
Sí, estuve con él. Vi a vuestros hijos. Y me pareció un servicio extraordinario, mucho más ameno y más interesante que el que tenemos en Balmes. Y sin embargo, pues, ¿qué os voy a decir? Todos sabemos las diferencias que existen, pero que trascienden a la comunidad judía, a la colectividad judía de Madrid. Esto es un problema que se plantea en el mundo entero y fundamentalmente en el mundo judío. ¿No es esto un reto importante?
Me enorgullece que lo diga.
Es que es así. En Valencia tenemos cuatro comunidades. en Valencia, donde apenas hay unas pocas familias. No se hablan entre ellas. Está la comunidad de la Federación de Comunidades Judías de España. Está Chabad. Está Aviv, que son masortí. Y están los reformistas. O tiene todo el sentido. Lo que no tiene sentido es que no nos respetemos. Y esa es una reflexión que hemos levantado también en el seno de la Federación. Yo creo que la Federación debe ser como un paraguas. Como un paraguas que, donde tengan cabida todas las comunidades, todas las asociaciones y todas las organizaciones judías. Pero, yo tengo que decir con toda sinceridad, que nos topamos con una mentalidad, con mentalidades muy, muy cerradas. Y si tengo que decir la verdad, la mentalidad más cerrada viene por parte de nuestras comunidades, las ortodoxas. Y lo dice un presidente de federación que ha sido elegido por las comunidades ortodoxas, pero yo creo que es importante ser honesto y plantearse las cosas como son. Yo creo que cuando Eva me pregunta por los retos, son muchas las preguntas, y evidentemente todos leemos la prensa de lo que está pasando hoy, ¿no? Pero evidentemente la continuidad del pueblo judío, como lo entendemos, es un reto, es decir, porque no basta con que digamos que somos judíos, hemos de ser mejores personas, que si no, no es suficiente. Hemos de ser respetuosos y hemos de hacernos respetar, porque si no te respetan, ¿qué valor tenemos? No podemos hacernos las mismas preguntas con respecto a Dios, al cumplimiento de las mitzvot y a Israel, cuando tenemos un Estado, por ejemplo, democrático, perfectamente consolidado y donde se comparten problemas del mismo tipo que el resto de las naciones, ¿no? Es decir, y en la diáspora hay la mitad de los judíos del mundo, pero hoy somos judíos que practican la ciudadanía del país que nos acoge, o somos ciudadanos que practican el judaísmo desde un determinado modo. Antes no había elección, pero ahora en las sociedades democráticas, por lo menos donde vivimos los judíos, pues cabe hacerse esa pregunta, ¿no? Después, en el seno de nuestras comunidades cohabitan diferentes movimientos, como los reformistas o el conservador o el ortodoxo. Yo no tengo nada en contra de las diferencias, pero de alguna manera deberíamos encontrar un modus vivendi, que si no lo encontramos entre nosotros, ¿cómo lo vamos a reivindicar o reclamar para con los demás? Y sin embargo, parece que hay... Y yo hablo de modus vivendi, ¿eh? Yo no hablo de que cada uno no pueda defender su identidad. Modus vivendi. Y a lo mejor no tenemos por qué ni tan siquiera mezclar. Yo no soy partidario de la mezcla ni del multiculturalismo,
no. Sino
de que cada uno pueda defender su propia identidad, pero tiene que haber respeto por ello.
Y habrá
contextos, claro, ámbitos donde podamos colaborar, claro, entendernos, progresar. Hay muchas cuestiones que hace 200 años eran tabú plantearse, pero hoy los judíos, por lo menos en el seno de nuestra comunidad, debemos plantearnos cuál es nuestra actitud ante la homosexualidad, ante los casamientos mixtos, ante el aborto, ante la donación de órganos, ante las reivindicaciones feministas. A todo esto tendremos que dar respuesta. Y hoy por hoy, en algunos movimientos se plantean con mayor facilidad, y en otros movimientos todavía hay mucha mentalidad reacia a hablar de todos estos temas.
Yo creo que en Israel estos temas se plantean muchísimo.
Muchísimo.
En todos los ámbitos.
Porque es una sociedad abierta y donde cohabitan todos estos movimientos. Sin duda.
Podemos dejar comentarios y preguntas para después. Creo que sería más interesante escuchar a Isaac y cada una luego levantar
luego, la mano. Luego tenemos el mismísimo concepto de sionismo, un sionismo post-Herzl y un sionismo después de la creación del Estado de Israel. No podemos interpretar o no podemos reclamar los mismos valores sionistas que reclamábamos cuando lo hacía Herzl o cuando apenas había sido proclamado el Estado de Israel. Hoy tenemos que tener mentes más amplias y entender lo que hoy es sionismo. También vemos y nos preocupa a todos y a todas que a pesar de ser una sociedad democrática, a veces vemos a Israel o muchas veces vemos a Israel del otro lado. Yo no digo que no debamos estar del otro lado, como le contesté a Gala en la carta que le escribí cuando escribió aquel artículo repugnante en El Mundo. Es decir, el que seamos de un pueblo de la otra orilla no quiere decir que estemos equivocados. Eso es precisamente el sentido de Abraham el Hebreo. Abraham el Hebreo, el híbrido, significa de la otra orilla. Exacto. Pero debemos hacer y debemos reclamar también a los dirigentes israelíes muchas veces el que hagamos esfuerzos por no parecer tan sumamente inflexibles. Es difícil, pero a veces yo creo que pecamos de inflexibilidad. Y a veces también, lo veo en nuestras propias comunidades, determinados gobiernos exigen de nosotros esa inflexibilidad. Y es diferente, es difícil ser judío en la diáspora. Y les garantizo que es difícil ser líder o representar al judaísmo oficialmente. No ha sido fácil sacar 3 leyes aprobadas por un parlamento democrático, ni que la Casa Real ayudase en esas 3 iniciativas y que después el rey reciba a las comunidades judías y haga un discurso como el que mantiene hoy por hoy con respecto al judaísmo, ¿no? Y que podamos permitirnos decir lo que estamos diciendo abiertamente y claramente con respecto a Israel, o reivindicar a la alcaldesa de Madrid que ponga la bandera de Israel o que proyecte con luz la bandera de Israel en los monumentos de Madrid. Pero para que eso sea posible, te tienen que respetar como interlocutor. Esa interlocución, cuando tú representas a una minoría, porque somos minoría, eso es muy importante. Frente a la gran mayoría y frente a la autoridad debe haber un discurso oficial que tome en consideración muchísimas cosas, pero hacernos respetar siendo una minoría no es fácil. Después, nosotros vivimos en la diáspora. Normalmente, como decía antes, vivimos en sociedades democráticas. Convivimos con otras religiones, con otros grupos, con otros polos de interés. Y de alguna manera tenemos que hacer lo posible por hacernos respetar. Pero uno no se hace respetar por gritar o por chillar más, sino por el contenido del discurso, por la calidad del discurso. Es muy importante. Pero lo digo empezando dentro de una propia comunidad, dentro de una propia organización. Aquí tú puedes ponerte a chillar y dirás, pues vaya payaso, pero no por eso te van a respetar más porque chille más. Te vamos a escuchar más si chillas más, desde luego. Pero lo importante es lo que se dice y después cómo se dice. No que chilles más. Es muy importante. Y después, otro de los retos que tenemos, siendo una minoría, es en un contexto de incertidumbre, en un contexto muy, muy diverso, es el mantener nosotros cierta unidad, porque de todas maneras, aunque no lo seamos, nos ven a los judíos, nos ponen en la misma vasija. Entonces, ¿cómo podemos de verdad plantear una reflexión abierta, una reflexión honesta y una reflexión sin prejuicios? Sin prejuicios. Entonces, muchas veces lo que reclamamos a los demás debemos empezar por nosotros. Yo creo que esto empieza, lo digo muy en serio, por la propia casa de uno, alrededor de la mesa. Hay una educación que no se recibe en la escuela, hay una educación que no se recibe en la universidad, pero que sí se recibe en casa. Y les parecerá a todas, o os parecerá a todas vosotras, que soy enormemente crítico. Es verdad que lo soy. Es verdad que lo soy. Porque me toca lidiar con muchas comunidades y de alguna manera a mí me toca, es mi misión, es mi función, representar y proyectar una imagen de determinado judaísmo. Y veo que a veces los intereses no convergen. Y veo mucho egoísmo, veo mucho prejuicio, empezando dentro de la propia casa, dentro de la propia comunidad, dentro de las propias comunidades, asociaciones, organizaciones, ¿no? Y no estoy diciendo que por eso no tiene que haber muchas comunidades y muchas organizaciones. Ojalá, eso es un síntoma de riqueza. Y los judíos hemos participado siempre en la sociedad civil y hemos contribuido al progreso y al desarrollo de la sociedad donde hemos vivido. Y debe seguir siendo así. Pero cuidado con los prejuicios. Da la impresión que a veces vemos enemigos ahí donde no los hay. Hoy en día vivimos, yo creo que estamos viviendo el mejor momento el que ha vivido la comunidad judía en la historia. No solo en España, en el mundo. Normalmente somos respetados, normalmente la sociedad democrática y civilizada nos respetan, tenemos a un Estado de Israel fuerte y que sabe defenderse, nos sentimos normalmente orgullosos del Estado, no hablo de tal gobierno o de tal gobierno, hablo del Estado. Los países mantienen relaciones tanto con el pueblo judío como con Israel, a veces, bueno, ya sabemos, inciertas, podemos entrar en ese tema, pero de verdad, nosotros que sabemos, todavía hay nuestros padres o nuestros abuelos que han vivido la Shoah, ¿quién iba a pensar que 70 años después estaríamos reclamando, reivindicando o viviendo como estamos viviendo? Es casi impensable, y además estando orgullosos como estamos del Estado de Israel, ¿no? Que tiene una renta per cápita superior a España, por ejemplo, superior en un 25%, no estoy diciendo superior de manera simbólica, superior en un 25%, ¿no? O en un 30%. Entonces, de verdad, estamos viviendo un buen momento. No obstante, es curioso, estamos siempre preocupados, y vemos peligros, y debe ser así o no.
Los hay todos los días.
Y nuestros colegios, nuestras comunidades están protegidas por militares y por policía. Es curiosa esa contradicción en la que nos movemos, en la que se mueve el pueblo judío. Ese es otro reto. Es curioso, es así. Todavía nos matan por ser judíos.
Pero también matan por ser cristianos.
También.
Sí, eso es nuevo. Pero eso es nuevo, es una concepción nueva, a mi parecer.
No tan nuevo.
Ahora sí, es reciente.
Ahora sí, no tan nuevo.
Ahora mismo en la diáspora estamos viviendo un momento curioso, como es el cambio de presidencia en los Estados Unidos, y donde hay un señor que a priori no nos gusta a nadie, o gusta a poca gente, porque no puede gustar. Es un señor populista, es un señor que lo ha hecho bien en los negocios, probablemente sea muy inteligente, pero lo que hemos sabido, leído de él, no puede gustar a todo el mundo, y menos a las mujeres. Y parece que es amigo de Israel. Pero tampoco son muy justas siempre las crisis contra las críticas tan vehementes o tan severas contra el presidente Obama. Ningún presidente ha firmado un acuerdo de seguridad como que ha firmado el presidente Obama. Que ha sido hipócrita, que se ha cobrado su venganza contra un gobierno determinado como el gobierno de Netanyahu, que en última instancia puede haberse opuesto a la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, by the way, presidido por España, y del que la Federación ha ido a quejarse. Hay que saber por qué. Tampoco entendemos todas las razones para ello, ¿no? Pero yo dejaría el tema de Estados Unidos hasta más avanzada la presidencia del señor Trump. Veremos lo que ocurre. Por el momento, a través del tweet, le veo disparar contra todo y contra todos, incluso contra la primera ministra Merkel, o contra Europa, o contra el libre comercio. Entonces, yo creo que todavía es un question mark, un punto de interrogación. La comunidad judía americana, nosotros que tenemos un convenio con la American Jewish Committee, que es la organización judía más antigua y mejor estructurada del mundo, y la más poderosa, con quien me mantengo en contacto, particularmente con su presidente, con David Harris, hombre condecorado por el gobierno español y por multitud de gobiernos, tipo extremadamente inteligente. Él me dice, 75-80% de la población judía americana vota por demócrata y ya ha votado por Obama y no ha votado por Trump. Entonces, hoy tenemos comunidades judías y fundamentalmente la americana polarizada, como está polarizada la sociedad israelí. Eso es otro reto. Esa polarización. ¿Qué va a salir de esa polarización?
El mundo entero está polarizado.
El mundo entero está polarizado. Entonces, cuando hablamos de diversidad y unidad y hablamos de tanta polarización por motivos ideológicos o por motivos políticos, hace todo mucho más difícil. Y por tanto tenemos que ser mucho más agudos en la reflexión. Y tenemos que ser mucho más respetuosos. Y aprender a escuchar al otro. Europa. En Europa hay una parte importante de la diáspora judía, fundamentalmente en Francia y en Gran Bretaña, pero también es un continente donde se mata a judíos y da la impresión que muchos gobiernos europeos permiten la expansión del Islam radical y no se dan cuenta del proceso de islamización de muchas de las sociedades. Hay datos aterradores en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya no solo por el número de musulmanes o de jóvenes islamistas radicales, sino de cómo progresa la manera de introducirse en el seno de la sociedad, sociedades en las que ellos mismos no se integran. Ya no digo que se asimilan, ni tan siquiera quieren integrarse. Vemos el caso de Suecia o de Noruega, donde los judíos terminarán por irse. Y dices tú, ¿y Suecia hoy con esa actitud tan pro-árabe y tan pro-palestina qué busca? Pues que los países árabes voten a favor de su inclusión en el Consejo de Seguridad.
Entonces, ¿es el motivo?
Sí. Yo no veo otro. Por el mismo hay que ser simpático, hay que ser bueno y guapo y reír las gracias a los países árabes para que voten por ti en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y por otra parte, tenemos un antisemitismo latente en todos esos países, no hay duda, sobre todo populismos, ya veremos en Francia, ya veremos en Hungría, en Alemania. Con toda franqueza, en España hay mucho prejuicio todavía antisemita. Tenemos unos partidos ideológicamente con muchos prejuicios, antijudíos y con muchos prejuicios antiisraelíes. Tengo que decir que tampoco me han querido recibir, estoy hablando de Podemos y todo lo que es a izquierda del Partido Comunista, y que de alguna manera tengo que decir que es verdad que el grupo mixto en el Parlamento no se opuso a la votación de la ley de nacionalidad española. No votaron a favor, pero no se opusieron, y tengo que decir, que no sé si lo dije la última vez que vine aquí, que el, el portavoz del grupo mixto me recibió en hebreo cuando yo estaba en la tribuna el día de la votación y me explicó por qué no votaban a favor. Ellos querían incluir a los saharauis y querían incluir a los moriscos, que también habían sido a los descendientes de los moriscos, de los árabes expulsados, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo que decirles también que fui a Bilbao a agradecer la actitud de Bildu y de Herri Batasuna.
Duro, la boca del lobo.
Fui, como también agradecí al PNV y a Convergencia y Unión y a todos aquellos partidos que no se opusieron o que votaron a favor, pero fui a agradecerles. Igual que había ido antes a hacer mi campaña, ¿no? Para tener el voto a favor. No lo había pedido la Casa Real, el rey en persona no lo había pedido. Dice, yo firmaré esa ley y apoyaré públicamente, lo único que les pido a la Federación es que obtengan el mayor consenso posible, si bien sabemos que eso es difícil. Y bueno, por lo menos pudimos presentar ese expediente de que había unanimidad, porque nadie se oponía a esa ley, ¿no? Y por otra parte tenemos a Rusia, que también tiene un rol curioso estos días. Tiene a un dirigente muy autoritario, extremadamente inteligente, que parece con ese que juega con ese divides ut regnas que decían los romanos, divide para reinar. Pero tengo que decirles también, y esto no es porque lo he leído, sino porque lo he comprobado personalmente. Tuve la ocasión de estar con el presidente Putin en el Kremlin, acompañé al presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Cantor, y nos recibió durante 1 hora y 40 minutos. Y tuvimos una conversación bien interesante. He de decir que se trata de un hombre muy inteligente.
¿En qué idioma? ¿En inglés?
Él hablaba en ruso, nosotros en inglés, y había intérprete, un traductor oficial.
¿Y qué te pareció?
Me pareció un hombre frío, me pareció inteligente. De los judíos que éramos 5, hablamos 3. Moshe Cantor, que leyó un discurso, y después había el representante de las comunidades británicas, y yo, que así nos había podido Moshe Cantor que planteáramos, y él le planteó una cuestión dificilísima, por cierto, ¿eh? No. Y tengo que decir que somos conscientes de lo que está haciendo a favor del judaísmo y de la integración de la comunidad judía en Rusia. Tengo que decir que es un hombre que se entiende maravillosamente bien con Chabad y con el jefe rabino de Chabad en Rusia, y ahí estaba sentado a su derecha. Todos estábamos delante, pero él estaba delante de toda la televisión pública rusa, ¿eh? y él sentó a su derecha al jefe de los rabinos de Chabad. El señor Putin es un hombre que se ha criado en parte con una familia judía, porque era vecina y por tanto él conoce perfectamente, han de comer y se ocupaban de él perfectamente. Y el mensaje que nos pasó es: no entiendo a Europa, no entiendo la actitud de Europa con Israel y con los judíos, decid a vuestros correligionarios que aquí seréis bienvenidos y os protegeremos. Tal cual, como lo estoy diciendo, no lo dijo. Así no lo tradujo el interior. Fue así. Hay que fiarse de Rusia. La historia está allí, como se lo dije a él. Y después está el tema del movimiento BDS, que es fuerte, y con el que estamos nosotros, nos toca trabajar en España, el Boycott, Disinvestment and Sanctions, fue creado por un árabe palestino llamado Omar Barghouti, pero sabemos por las investigaciones que estamos en curso, que estamos haciendo, que están en curso, han sido muy inteligentes y la financiación es institucional de cada país. El día 27 de enero, repito, el día 27 de enero...
Día de la conmemoración.
Día de la conmemoración del recuerdo de las víctimas del Holocausto y de la prevención de los crímenes. BDS ha programado un acto, una jornada, en el País Vasco, en San Sebastián. Y la ONG que les patrocina es una ONG vasca presidida por un exalcalde de Vitoria, del PNV, y que recibe 4,5 millones de euros al año.
¿De quién?
¿De
nacional, acabo de decir.
Instituciones españolas, administración española, una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Europa. Es increíble, lo están haciendo muy bien. Y lo hemos planteado oficialmente al gobierno vasco, el por qué. Y ahí están peleando. Todo esto que decíamos, por supuesto el terrorismo, lo hablábamos desde el punto de vista de la diáspora. En España, yo que les puedo decir es que estamos viviendo un momento dulce, ciertamente. Se habla mucho más del judaísmo y se habla mucho más de las relaciones con Israel y se nos publica lo que pedimos normalmente. Vemos que hay medios de comunicación muy importantes y que marcan opinión en este país, que hacen opinión en este país y que han modificado su línea editorial, como es el caso del País. Y bueno, hoy tenemos acceso a las redacciones de los periódicos y a las redacciones de las editoriales de los periódicos. Y normalmente, bueno, ahí estamos y estamos trabajando, yo les puedo decir, con todos. Con todos. Y entonces, ¿se habían producido esos tweets de Zapata? Y había esa actitud de mirar para otro lado, de no condenarlo con firmeza. No lo admito. Y entonces yo, como ciudadano español y como representante de los judíos, yo reivindicaba, reclamaba mayor firmeza en cuanto a los valores morales que tienen que presidir una sociedad democrática como la nuestra, ¿no? El que más ha hecho prisa, el cambio más evidente, el país. Pero también esto nos enseña a todos que o nos movemos nosotros
o nos pilla el tren.
Eso es así. Y si lo vemos desde ese prisma, podemos explicarnos muchas de las desgracias que nos han ocurrido en el pasado. Por eso es tan importante que hablemos de unidad respetando la diversidad. Esa es la unidad que yo reivindico. Hay valores, hay principios que están por encima de lo que pensemos cada uno. No podemos ser, los anglosajones dicen cheap, en francés decimos petit.
Baratos.
No, mezquinos. Hay situaciones, hay contextos, hay valores que están por encima de todo. Y hemos de pensar a lo grande, hemos de pensar en las generaciones futuras, hemos de pensar en nuestros hijos. Eso es lo importante, pero eso empieza por casa. Es muy importante defender eso que decimos en casa, en nuestra comunidad, en nuestra alrededor de la comida. Es decir, y en Israel vemos a veces estos pecados. Vemos una sociedad muy polarizada. Y es una pena porque Israel lo está haciendo bien. Económicamente es brillante como está, pero es una sociedad muy, muy, muy polarizada. Y decir, podemos criticar, estamos en un momento dulce porque alrededor nuestro es todo destrucción. ¿Te vas a alegrar por ello? No, yo prefiero paz y que todo el mundo sea próspero. No hemos sabido resolver el tema palestino. Podemos echarle culpa a todos los demás, pero veamos nosotros primero. ¿Qué no hemos hecho bien para no saber? Es decir, yo vengo del mundo de los negocios. Yo no sé hacer otra cosa más que, desde que tengo 24 años, me he dedicado al mundo de los negocios. Y nuestro primer jefe, el fundador de la compañía, nos decía que había tres reglas para entenderse con los demás, para hacer business. La primera, relaciones. La segunda, relaciones. Y la tercera, relaciones humanas. Es lo mismo, siempre. El intentar ser de verdad inteligente, flexible, entender a los demás. Porque si no nos entendemos con los demás, no vamos a progresar. Tenemos temas pendientes como el de Irán. Ahí hay un país que nos quiere borrar del mapa. No ha cambiado su discurso oficial. Pero ahí estamos estancados. Es decir, todo el blame, ¿cómo se dice el blame? Todo el,
la crítica.
Toda la crítica, toda para el gobierno de Irán, que es, sabemos lo que es. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué hemos hecho para cambiar esa situación? Entonces, es importante plantearnos las cosas de diferentes ámbitos. Y sé que es duro lo que digo, pero es importante. ¿Qué pensé? Muy difícil.
Muy difícil. ¿Sabes que te quieran aniquilar,
sí,
una persona? ¿Qué puedes hacer tú? O a favor. De...
Pero la paz se hace con los enemigos.
Claro,
si los enemigos, si los enemigos quieren.
Pero decía Talleyrand, que es el fundador de la diplomacia moderna, decía: hay discrepancia en una discusión. Él hablaba a nivel del Estado, evidentemente. Hay que volverse a aceptar y a discutir. No sale, hay que volverse a discutir. Y así empieza por la primera.
Y las personas también cambian, no siempre lo mismo.
Y los intereses.
¿No estuviste en la reunión de la yihad que tuvimos aquí cuando vino esta persona iraquí que nos contó, el iraquí cristiano, nos contó lo que es la yihad?
Sí.
Cómo nos odian y las suras que hay dedicadas a destruir al resto de la humanidad. La partición de Palestina no fue aceptada por los árabes y Israel ha ofrecido en muchísimas ocasiones la solución de dos estados, que los palestinos han dicho que no, que no y que no. ¿Puedes sentarte a hablar con una pared?
Ahí está.
Ese es reto, es un reto. Evidentemente,
no,
yo soy perfectamente consciente de la historia y cuando me toca hablar en público lo digo así de claro. Es decir, el problema palestino lo ha inventado la ONU. No había pueblo palestino antes del 47. Y en el 47, en noviembre del 47, se votó por un Estado árabe al lado de un Estado israelí, de un Estado judío. No se hablaba de Israel todavía, de un Estado judío. Y los árabes votaron no. No solo eso. Nos declararon la guerra el 14 de mayo del 48 por la tarde, bueno, a las 10 de la noche, 5 países. Así que yo conozco la historia. Sin embargo, seguimos con el problema encima. Y los palestinos no quieren resolverlo. Y los israelíes, tanto cuando Barak o cuando Olmert, uno en el 2001 y otro en el 2008, hicieron proposiciones extraordinarias. Y en su momento Arafat, directamente Mahmoud Abbas, todo, hasta la partición de Jerusalén, o de una parte de Jerusalén, y no han querido. Y el mundo no se da cuenta, y Europa en particular no se da cuenta, que los palestinos y los árabes no quieren la resolución de ese país, porque surgiría otro país dentro de ellos. Nosotros sabemos todo eso. ¿Y cómo es que no hemos resuelto el problema?
Porque no tiene solución.
Porque no tienes una contraparte.
En estas generaciones no tiene solución. ¿No?
Yo digo que hemos de saber hacer negocios.
Yo creo que puede tener. Sí, bueno, si quieres hablar, podemos abrir el debate. Yo creo.
No lo veo. Yo te veo hoy un poco pesimista.
Realista. Verónica había pedido la palabra, perdón. Pero tú ya has hablado, Verónica no ha hablado.
Sí, tenemos que hablar todas.
Sí, pero Verónica ha pedido la palabra.
Creo que lo más interesante que
ha terminado ya
Vale, lo dejo. Creo que de todos los puntos que has destacado, yo creo que por primera vez yo oigo decir blanco sobre negro que hay un problema intrínseco y que ya dejamos de echar la culpa al empedrado.
Exacto.
Una casa tiene que empezar a barrerse desde dentro, antes de empezar a arreglar lo de fuera. Entonces, el que tú ya has dicho, que la unión hace la fuerza, no lo han descubierto los judíos. Entonces, en el momento en que nosotros pongamos nuestra casa en orden, y además aprendamos lo que es la empatía, o sea, a sustituirnos a los demás, Yo creo que en este momento uno de los peores problemas es todos estos judíos, antijudíos, el autoodio que siempre ha existido y que es el que todo el mundo te echa en cara. Dice, ¿cómo te atreves a decir que esto no es un problema cuando los propios judíos dicen que Israel está abusando, etcétera, etcétera? Entonces, hasta que nosotros no consigamos un discurso coherente, unido, unitario, y que podamos hacer un frente común, puesto que él ha dicho que nos perciben como tal, pero claro, ¿cómo se gestiona eso con esa enorme diversidad que tiene?
Con dificultad.
Ya.
Pero lo has dicho todo.
Pero, que ese es para
ya podemos abrir el debate, pero eso sí, es el tema.
Ese es el meollo de la cuestión. Y me encanta haberlo escuchado.
Bueno, pues lo que tú quieres es Marisa. Uniformizar el pensamiento judío.
Vive y deja vivir.
En la diversidad. Tú puedes hacer una unidad con todas las diversidades.
Morera nos explicaba en el colegio, que yo preguntaba, ¿por qué todo el mundo alaba a Amán y le aplaude? Dice, porque cuando hay un enemigo común es cuando el pueblo judío se une. Entonces tenemos ya todos los enemigos comunes, solo nos falta el otro. El darnos cuenta que podemos ser diferentes, todos diferentes, pero todos iguales en derechos y deberes. No veo la contradicción.
Yo quiero hacer una pequeña consideración y una pregunta. La consideración es la siguiente: nosotros debemos mirar más lo que nos une que lo que nos separa, ¿de acuerdo? Yo me aproximé a una comunidad judía ortodoxa, como madre soltera, pensando que iba a ser apartada, aislada y maldecida. Y me pasó todo lo contrario. Se me abrieron las puertas una detrás de otra, empezando desde el rabinato. Quiero decir que si hoy en día no se admiten a los homosexuales, a estos, a aquellos y tal, son posturas que van evolucionando. No podemos educar a nuestros hijos con ideas de hace 300 años. Tenemos que educarlos con ideas de ahora y es problema de las nuevas generaciones. Quiero decir que eso es posible. Si una comunidad ortodoxa me apoyó como madre soltera cuando mucha gente progresista de la sociedad española me dio la espalda, desde luego para mí, chapo, y pienso que lo podemos hacer. Y la pregunta es, vamos a ver, el Papa Francisco, ¿qué pasa con la relación ahora con España, no? Porque acaba de decir que se va a abrir la embajada palestina en el Vaticano y que Palestina es un país en reconocimiento. Entonces, ¿qué va a variar nuestra postura con eso? ¿O qué relaciones va a tener?
Aquí hay una embajada palestina,
claro.
Pío XII, enorme.
Sí, pero es que la nuestra
está basada en la... Yo creo que es una
estabilidad.
La gente tiene mucha necesidad de comentar.
Yo contestaré, no hay problema.
Termina.
Terminamos. A tu pregunta con respecto a la embajada, a veces yo no lo veo negativo, porque uno, cuando asume una responsabilidad como es abrir una embajada, tiene que cumplir ciertas reglas y se somete, por lo tanto, a otras reglas y a una determinada presión. Eso no creo yo que vaya a favor de las reivindicaciones palestinas históricas.
Sí.
Yo no lo veo necesariamente negativo.
Le obliga a una cierta conducta.
Sí, pero lo obliga. Pero entonces,
sí.
¿Cómo la embajada de Palestina dice este es mi país? ¿Cuál es su país?
De acuerdo con el derecho internacional aprobado por la ONU.
La frontera del 67.
¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer con
pues, eso? Es una dificultad porque vemos también que hay un cambio en la política oficial o en la diplomacia israelí. Hoy hay asentamientos, no lo vamos a negar, hay asentamientos en territorios que se ocuparon durante la guerra del 67.
Sí.
No lo vamos a...
Claro, pero igual que Israel devolvió Gaza, eso puede ser un joker en un momento de negociación.
Hoy parece, evidentemente, y otros territorios no. Es decir, lo que Israel ha demostrado hasta ahora es que cuando ha habido un interlocutor serio, y ha habido contenido en lo que se negociaba, ha cedido. Igual decimos que cuando Israel se siente respaldado, apoyado, con garantías suficientes como de Estados Unidos, son capaces, como Barack o como Olmert, de hacer proposiciones muy generosas. Y cuando no, se repliega. Se repliega. Son todas situaciones naturales y normales.
Es una defensa propia.
Sí. Y como decía el embajador de Israel en la ONU, Dan Prosor, en el 2014, en el famoso discurso que dio, dice, vemos banderas ahora viniendo, de los 193 banderas vemos 25 con la cruz y 15 con la media luna. Y ustedes están aquí todos fijándose en la una sola que tiene la cruz, la estrella de David. Ese es nuestro sino, esa es nuestra cruz.
Una pregunta, nadie habla de los dos, en los dos estatutos, ¿qué pasaría con los árabes que viven en Israel?
Bueno, yo supongo
porque,
que...
Porque hay bastante.
En una ciudad, en un estado democrático, todo el mundo puede decidir, igual que tú puedes decidir dejar de ser española o de irte a Francia o de irte a Estados Unidos, ¿no? Pero yo supongo que había de todo. Pero vamos, pero yo creo que, los listos se quedarían.
Pero ellos no aceptan que nosotros vivimos con ellos.
Evidente, los árabes israelíes son los árabes que tienen mayor acceso a la educación, a los servicios sanitarios y tienen mayor nivel de educación de todos los demás árabes, de todos los demás países. Eso es así. Y cuando se habla de la guerra de la independencia en el 48-49 y del Nakba palestino, de la catástrofe palestina, se fueron 700.000, pero todo el mundo se olvida de los 850.000 judíos que tuvieron que salir huyendo o emigrar de los países árabes.
Y que no queríamos volver ni con la sombra roja. Vamos,
entonces, yo, por hacer un poco de abogado del diablo, todo eso es muy bonito, muy políticamente correcto, pero todos sabemos que los gazawis, incluso en Jordania, están, dale que te dale, haciendo túneles. La amenaza está ahí.
Bueno, en primer lugar, yo no creo haber sido políticamente correcto, sino muy incorrecto políticamente.
No, te quiero decir que decimos que vivimos un momento dulce, que Israel está en un momento bien asentado.
Sí, pero a pesar de...
Pero a pesar de, porque eso existe, eso está ahí todos los días, se hunde un túnel.
Esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Y con esa nos toca lidiar.
Claro.
Tanto en Israel como en la diáspora. Y lo que yo, mi mensaje subliminal que bien ha captado Verónica, es que hemos de saber escuchar, saber leer entre líneas y responder de forma inteligente. No equivocarnos, porque normalmente, y esto es muy, muy incorrecto políticamente, pero yo siempre he pensado desde que soy joven, y es posiblemente el tema sobre el que más he leído en mi vida, es el tema de la Shoah, del Holocausto. Pero, por lo menos lo hago en forma de pregunta, ¿no tenemos ninguna responsabilidad nosotros en lo que nos ha ocurrido? ¿En la desgracia que nos ha ocurrido?
Mi padre decía que sí.
Y mi abuelo no defendía. Mi abuelo también, porque se fue el 32 diciendo, va a pasar eso, y se reía de él.
Bueno, pero no una responsabilidad por omisión, sino por acciones.
Absolutamente. Primero por omisión.
Claro. Nuestro rechazo.
Cuidado con vernos el ombligo, y solo vernos el ombligo.
Claro.
Cuidado.
Claro.
Isaac.
Anita.
Según los periódicos y según todo, el gran problema son los asentamientos, ¿no?
¿A nivel de política internacional?
Sí, son los asentamientos, a nivel de todo, de los árabes, de todos los países árabes, el problema
es
son los asentamientos.
Pero
eso es un pretexto.
Pero
¿desde cuándo están los asentamientos?
No.
De unos años acá.
No, pero la primera guerra...
El odio que nos tienen. Y que nos quieren tirar al mar, ¿desde cuándo existe?
Pero le he hecho una pregunta.
No sé cómo te puedes sentar a dialogar con gente que te quiere tirar al mar, que te quieres eliminar. Ellos ya...
Pero no hay más remedio.
No hay nada que hacer con ellos. Muy difícil. Es muy difícil.
Hombre, nadie dijo que era fácil.
Si no existieran los asentamientos...
Claro.
Inventaría otro problema. No tengas duda. Pero tenemos que lidiar con lo que hay. Y normalmente el que no se sienta y la toj deja de tener razón, el que no se quiere sentar. Uno puede sentarse y defender sus intereses de manera muy firme. Decía uno de los hombres más inteligentes y que más ha escrito sobre política internacional, sobre poder y política, era Henry Kissinger, que sentó las bases de la diplomacia americana durante 30 años o más, después de la Segunda Guerra Mundial. Él escribió un libro que se llama Armas Nucleares para la Paz, en 1970. Y además, cuoteo, cito una de las frases que decía en su libro. Él decía, una potencia que se precie de serlo y que quiera seguir siéndolo en el futuro, ha de luchar por sus intereses y por su interpretación de la justicia.
Ya decían los romanos, si dispachen para verlo.
Entonces, y nosotros, es decir, es no porque digamos que no existe el problema.
Exacto.
Está allí.
Está allí,
pero es muy difícil de resolverlo.
Pues sí,
claro. Y a lo mejor ni tan siquiera conviene resolverlo. Eso es bueno.
Se puede vivir así.
Quizá comentar las cosas con el observatorio de antisemitismo. Hay novedades aisladas y siguen habiendo sucesos.
¿En España?
Porque dos días han pegado a un chico y le han rajado los brazos por llevar una camiseta con el Magen David. El otro día estuvieron atacando un cementerio. En fin, quiero saber qué información tiene la Federación.
Bueno, nosotros tenemos toda la información y además estamos en relación continua con el Ministerio del Interior español. Tengo que decir que la colaboración es por lo menos ahora extraordinaria. No buena, extraordinaria. Lo seguimos todo de cerca y de hecho todas vosotras seguís la manera como están intentando controlar ese radicalismo islamista. Ceuta, en Melilla, en Cataluña, en Madrid.
Y está cogiendo gente.
Si salís ahora, veréis que yo mismo tengo mi policía cuidándome y el helicóptero que me sigue y el rabino Bendán y es de verdad que lo están haciendo muy bien. Que puede ocurrir una desgracia de todas maneras. Puede ocurrir. Pero vamos a ver. Hay prejuicios, hay actos antisemitas aislados, hay vocabulario, hay prejuicios en los periódicos, hay algunos artículos que los podemos, hay tweets. Cuando jugó el Real Madrid y el Maccabi hace dos años, hubieron 17.500 tweets antisemitas. Es verdad. Hoy por hoy, todo aquello que tiene olor o color antisemita, nosotros lo denunciamos. Nosotros tenemos una política de tolerancia cero con el antisemitismo. No dejamos pasar una. Y ya veremos. Nosotros vamos a llevar a juicio. Bueno, ya nos hemos personado en la querella contra la librería Europa y Pedro Varela en Barcelona, junto con el movimiento contra la intolerancia, pero la federación está personada oficialmente y se ha admitido la querella a trámite. Veremos lo que deciden los jueces, pero tolerancia cero. Observatorio antisemitismo, casos aislados, pero gracias a Dios nada grave.
Volvemos a los asentamientos un momentito.
Volvamos a los asentamientos.
¿Por qué piensas tú que lo que has dicho?
Vamos a ver.
¿Qué has dicho, Eva? ¿Qué has dicho? Habla un poquito más alto.
Ahora tenemos los oídos un poquito más.
Vamos a ver.
Silencio, prefiero que no hables.
Bueno, pero la pregunta es
el tema de los asentamientos. El tema de los asentamientos es un tema espinoso porque incide en la opinión de la comunidad judía, tanto en Israel como fuera. Y tenemos todas nuestras opiniones. Sabemos que hay asentamientos que pueden ser legales, porque se hacen en territorio legalmente reconocido por las Naciones Unidas de acuerdo al derecho internacional y a las resoluciones aprobadas en la ONU, y sabemos también que hay asentamientos que están haciéndose y creciendo en territorio ocupado durante la guerra del 67. Nadie ignora todo esto.
Sí.
hoy es una de las reivindicaciones de la administración Obama o normalmente de los gobiernos democráticos europeos, de que esos asentamientos no son legales y por tanto deben desmantelarse y además son un problema para el diálogo con Israel. ¿Cuál es la respuesta del gobierno israelí? Otra cosa es lo que pensemos en la diáspora. ¿Cuál es la respuesta del gobierno israelí?
¿Y qué?
No, eso es Israel.
¿Cuál es la respuesta de los gobiernos israelíes? Porque normalmente, tanto a izquierda como a derecha, los gobiernos israelíes de alguna manera han vuelto la cara para otro lado y han dejado que esos asentamientos se desplegaran y crecieran. Estamos hablando ante nosotros. ¿Eso es legal o no? ¿Eso es correcto o no?
¿Por qué no? Dependiendo. Si tú en una guerra gana un territorio, ya verás luego qué haces.
Estamos hablando de los ilegales.
Eso es una negociación para los ilegales.
Estamos hablando de los ilegales.
Últimamente, con el problema del último asentamiento, le van a trasladar. Para que no se necesite.
Entonces, una evidencia, porque
o sea, que están buscando un acomodo.
Yo digo una cosa. Es decir, la sociedad israelí es terriblemente crítica. Muy severa. Y además existen, porque están permitidos, muchas organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y de los derechos de los palestinos y de los derechos de los árabes, como del derecho de los animales, en todas partes. Pero en Israel son muy severos. Ahí tenemos la organización B'Tselem, que es fortísima y que es durísima. Y de verdad que yo creo en la justicia israelí. Después, cuando querellas o estas denuncias llegan al Tribunal Supremo Israelí, el Tribunal Supremo Israelí no se anda con chiquitas y es capaz de meter a un primer ministro o un presidente a la cárcel, o por 14.000 euros. Entonces, yo dejaría, de verdad, y defendería cuando nos encontramos con una situación como esta y en un debate como este, de verdad que yo dejaría y defendería mucho la justicia de israelí. Ahora, dentro del pueblo judío y dentro de la sociedad israelí, hay quien es partidario de colonizar esos asentamientos, de colonizar ese territorio que hoy está ocupado militarmente. Reconozcámoslo, es así. Aquí en la comunidad judía nuestra o en Israel. Dicen, lo hemos conquistado militarmente. Y mira si no lo que ocurre cuando dejamos un territorio ocupado en el 67 como fue Gaza, mira lo que ocurre. Y además tenemos otro peligro como es el Líbano, que hoy ese estado libanés es como una subsidiaria de Hezbollah, y Hezbollah es una subsidiaria del gobierno de Irán. Yo no tengo una respuesta, yo planteo una razón de discrepancia y tenemos que reflexionar. Yo a nivel público, una cosa, como presidente de la federación, jamás voy a ir en contra del Estado de Israel o del gobierno israelí. Otra cosa es que entre nosotros lo planteemos de manera abierta y objetiva y lo pongamos sobre la mesa. Es decir, es difícil defender una situación cuando va contra el derecho internacional. Estamos hablando de los asentamientos ilegales.
Sí.
Es difícil. Que deba ser así y quedamos y que manu militari tengamos que ocuparlo y tengamos que quedarnos ahí. Si somos 30 personas aquí, pues hay 30 opiniones.
Pero
en otros sitios a lo mejor negociarían con dinero. Esto es como ya se lo mandan.
Yo defiendo eso.
No podemos.
Pero si Israel construyó en esos sitios,
no sería justo.
Es Israel que ha permitido. El gobierno ha permitido.
No es que se lo ha permitido, sino que
El gobierno mira para otro lado, el gobierno promueve, el gobierno lo usa a nivel político como herramienta de negociación.
Pero a mí me parece muy bien que sea un choque para
Israel. Así es.
¿Alguna pregunta más?
¿Se podría interpretar como una como pérdida de tiempo de Israel de dejar pasar todo esto para
A nivel de Estado no caben los sentimientos, caben los intereses. Por tanto, cuando hablamos de poder y de política internacional, todo responde a una estrategia.
¿O especulación es la palabra? ¿Podría ser?
A veces hay gobiernos que tienen miras más cortas, otros gobiernos miran de otra manera. Nosotros hemos de ser prudentes y yo, si tengo algo que decir aquí, es apoyar abiertamente al Estado de Israel. Los procesos de intención y las críticas en público, francamente, creo que no ayudan.
No, estamos todos de acuerdo en eso.
Si Israel construye, será porque puede construir, tontos no son.
Pero bueno,
son tontos, tienen ganas de guerra, tienen ganas de muerte.
Normalmente son movimientos, no es Israel como una entidad la que va y construye, ¿no?
Que la tierra es Israel, es la que nos apetece.
No entiendo nada.
Y cuando viene el amor,
se dice, vamos a respetar las preguntas.
Escuchar a
Irit.
Quería tocar dos temas. Uno es tanto que yo en los años 70, en los territorios ocupados como soldada, me di cuenta de la importancia de la construcción que hubo. La construcción eran casas prefabricadas. Nos sentamos soldados ahí, nosotros dimos apoyo de la base a estos soldados que tenían que plantar melones o lo que sea para empezar ahí una ciudad o un asentamiento que poco a poco crecía, que hoy los veo fenomenal. Pueblos enteros. Pero claro, en esa época, los años 70, era muy importante tener ahí puntos de apoyo,
claves.
Y los judíos era fundamental que estén ahí, porque si no, no podíamos tener esa zona. Era un apoyo importante al gobierno. El gobierno lo pidió que estén ahí.
Pero es curioso, porque en esta mesa se ha hablado de asentamientos, pero nadie ha planteado el Golán, por ejemplo. Sí, porque tenemos más interiorizado que el Golán, es casi innegociable. Y que no renunciamos, pero
esto por un lado, y por otro lado estoy volviendo a España, ya que estamos cerca al día del Holocausto, que siempre suele ser un acto en el Senado, y llevo observando todos los años que voy a este acto, voy observando que siempre hay una intervención musical, siempre ponen la canción Elí, Elí, y siempre dicen que es una pieza del Salmo. Y ya llamé la atención del primer año cuando lo dijeron al hombre del Ministerio de Exteriores, que lo dice que no es verdad, que es una pieza escrita por Hannah Senes, una mujer que fue asesinada por
húngara,
torturada, húngara, y fue una figura importante hasta hoy en Israel, es una figura que sí. Y yo que conozco su familia, siempre me estoy pinchando por dentro. Cada año dice lo mismo, que es una pieza.
Te agradezco que lo digas. Yo te agradecería que me mandaras un mail. Yo lo corrijo.
Es una cosa. Es increíble. Y cuando gente que ha hablado, pero no hay manera de corregir eso.
Ahora. Es un error y lo haremos. No, yo te lo agradezco a ti. Cualquier caso, para terminar, ¿no?
Sí, para terminar ya.
Sí.
Para terminar. Yo creo que tenemos siempre razones para el optimismo, sobre todo porque estamos viviendo un momento bueno para el pueblo judío, muy bueno, y tenemos a un Israel fuerte y nos sentimos orgullosos, y tenemos muchos estados que reconocen la valía del pueblo judío, y somos hoy en día, en los países democráticos, estamos casi normalmente perfectamente integrados, pero como judíos hemos de mantenernos siempre alerta. como ciudadanos también, porque siempre hay esa tentación totalitaria y populista de mucha gente, y nosotros somos como esos pajaritos que los mineros llevaban a la mina para detectar el gas gris sub. Es así. Cuando empezamos con la violencia antisemita y hay matanzas de judíos, es que de alguna parte se está fraguando la tragedia. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y por la historia que nos ha tocado vivir, tenemos que mantenernos alerta. Pero de verdad, que yo como en mi experiencia de dirigente judío, me siento optimista, me siento tranquilo, muy, muy orgulloso de Israel. Y quizá, de verdad, si yo tuviese que decir algo al final de mi mandato como dirigente del judaísmo español, es pensar en la importancia que tiene nuestro amor por Israel. Es lo más importante que nos ha ocurrido nunca. Imaginaros por un momento que estemos en esta mesa sin el Estado de Israel. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando?
Posiblemente no estaríamos hablando, estaríamos llorando.
Entonces, eso es lo que de verdad, si tengo un mensaje, es todos esos procesos de intención. Y no se lo decía el Rav Kook mucho antes que yo. Amemos a Israel sin tener que justificarnos.
Exacto, eso es lo primero.
Sin tener que justificarnos.
Exacto.
No tenemos por qué justificarnos, porque no tenemos que sentirnos culpables de nada.
Sí, es nuestra fuerza.
Es nuestro orgullo. Muy importante, muy importante. Muy importante.
Todas nosotras.
Y sepamos también que tenemos siempre un mensaje de, no solo de optimismo, sino de responsabilidad para con nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras. Que en parte, todo este judaísmo del que vivimos no es más que un préstamo que nos hacen nuestros hijos. Es decir, es nuestro durante
un
tiempo cortito, ¿no? Y esto es.
Me invitan a dar el testimonio en varios sitios, entre ellos en Segovia, y yo lo suelo contar, o sea, suelo pasar
por alto,
las vivencias durante la guerra y los sufrimientos personales durante la guerra, para hablar de lo que pasó después. Y lo que pasó después, Europa no sale muy bien parada, por lo que no ha recibido a los refugiados como dicen, cada vez que dicen que hay que recibir a los refugiados como hicieron con los judíos. Están listos si lo hacen así. Y también cuento en estos campos, después de la guerra, que lo que nos devolvió la vida, y es verdad, era la posibilidad de tener un Estado propio, de tener a Israel, y lo importante que era Israel. Y entonces, lo que termino en cuanto a Europa, y lo que siento realmente, a pesar de su poca compasión a los supervivientes que los encerraron en campos y todo, votaron en la ONU en favor del Estado de Israel porque querían hacer justicia a nuestro sufrido pueblo, habiendo sabido y visto lo que nos pasó. Querían hacer justicia. Y entonces pido que sigan deseando hacer justicia al pueblo judío y al Estado de Israel. Y eso es lo más importante, que se han volcado tanto en Palestina. A ver si hacen un poco de justicia a Israel. Y creo que es... Que entiende.
Yo creo, Rachel, que tu mensaje personal es mucho más importante de todo lo que podamos decir nosotros, porque tú lo has vivido en tu propia piel. Ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. A mí, como te pedí en aquella ocasión, me encantaría que primero que vivieras muchos, muchos años, y te deseo mucha salud, y que no dejaras nunca, nunca de repetir lo que dices, porque es verdad, porque es de justicia, y porque de alguna manera nos condiciona a todos, porque tú sabes de lo que hablas.
Sí.
De verdad, siento mucho ser pesimista, quizá en otra ocasión, es muy difícil que te hagan justicia. Te la tienes que trabajar tú.
Recordar
es una cosa, pero trabajarlo es bien distinto. Y nosotros, si yo tengo un mensaje complementario del tuyo, pero el mío así de chiquitito, comparado con el tuyo, es que nosotros tenemos que trabajar. Ese es todo mi mensaje subliminal. Que casi todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias. Y todo aquello que no hagamos tendrá sus consecuencias también. Todo. Eso es lo importante. Por eso es tan importante que tú repitas y sigas diciendo.
No, y como verás, alrededor de Semi somos todas mujeres luchadoras, sí, trabajadoras, sí, e implicadas en nuestro judaísmo.
Siempre lo he dicho públicamente.
O sea que, muchas gracias. Muchas gracias.